Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un lunes en el que sobre todo se ha hablado del calor que hace. España ha recibido la tercera ola de calor de este verano con temperaturas bastante altas. De hecho, fíjate, son las 11 y hasta ahora hay 34 grados en Badajoz o 33 en Sevilla. O sea, no está nada mal. Como te digo, estamos en la tercera ola de calor de este verano que viene provocada por una masa de aire africana muy cálida y seca que ha entrado por el sur de la península. Precisamente Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha se van a llevar la peor parte de esta oleada. Francisco Martín León es meteorólogo de Meteorred. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué podemos esperar en las próximas horas? ¿Seguimos como hoy o van subiendo las temperaturas?
No. Las temperaturas para mañana y pasado mañana van a subir, ¿eh? Para el martes el calor se va a extender prácticamente por todo el interior peninsular. Va a llegar incluso a zonas que hasta ahora se habían librado de las dos anteriores olas de calor. Estoy hablando de Castilla, León, zonas del País Vasco, La Rioja, etcétera, etcétera. Esto para el martes. El miércoles se espera que sea el día más caluroso en que se tiene en registro. Esto habrá que comprobarlo con los datos observados, pero AEMET prevé que el miércoles 9 de agosto sea uno de los cinco días más cálidos en los registros que se tiene de la historia meteorológica española. O sea, va a ser un día extraordinariamente caluroso.
Eso el miércoles.
De hecho, el miércoles AEMET ha dado avisos rojos en zonas de Jaén, en zonas muy habitadas de Madrid, y el resto de la península está plagada por avisos naranja con temperaturas superiores a los 38 grados centígrados. Simplemente en Madrid, por citar un dato, no, viven muchas personas aquí, pues se esperan temperaturas que podían rondar los 42, 44 grados. Esto es mucho calor. Esto para el día 9. Ya digo que se espera que sea uno de los días más calurosos en los registros modernos con datos modernos, ¿no? Pero uh-huh. Es que el día 8, el jueves 10, los valores extremos se van a trasladar al este, sur y Baleares. Zonas como Alicante, Murcia, incluso por efectos locales en Málaga puede haber también avisos de color rojo, ¿no? Y aquí además se uniría a esta fiesta del calor Canarias, que hasta ahora ha estado al margen, ¿no? Por lo tanto, nos espera una semana bastante dura, sobre todo mañana día 8, martes. El miércoles el calor va a ser extremo, tanto temperaturas máximas superando los 45, 46 grados, posiblemente rozando alguna población de Andalucía, y después este calor se va a trasladar el día 10, el jueves, al este, sur y Canarias. Y todo esto acompañado y alineado con polvo en suspensión que trae esta masa de aire tórrida africana, con calima, polvo en suspensión, ya digo, en gran parte de España y Canarias, ¿no?
Vale,
esta es la situación que tenemos para los próximos días.
Y dame una buena noticia, ¿cuándo para esto?
Esto va por barrios, ¿no? Esto va por barrio. A partir del viernes comienza a entrar viento fresco de componente noroeste, las temperaturas se suavizarán un poco, estamos hablando de 3, 4, 5 grados, hará calor, ¿eh? Pasar de 44 grados a 39 o 38, pues hará calor, ¿no? Lo que pasa que ya no estaremos dentro de lo que oficialmente AEMET llama ola de calor, solamente que se quedará Canarias como zona residual del calor africano y allí serán, las temperaturas son muy altas, están a punto también de rozar los umbrales de ola de calor en Canarias. El resto de la península tendremos temperaturas altas, pero más acorde con la época del año.
Pues Francisco Martín León, meteorólogo de Meteorred, muchísimas gracias por atendernos. Y mira, estoy mirando ahora mismo en Badajoz, 34 grados.
Sí.
Vaya forma de pasar la noche.
Millones de españoles se van a ir esta noche con temperaturas superiores a los 30 grados, ¿eh? Y veremos a ver esta noche también si se superan los umbrales de 25 grados como temperatura mínima, temperaturas muy muy calurosas para poder conciliar el sueño. Esto, prestamos siempre atención a las máximas, pero las mínimas están subiendo de forma desorbitada año tras año, ¿eh? Uh-huh. Con esto tenemos que tener especial atención porque perjudica enormemente a la salud no poder dormir bien y después al día siguiente soportar un día extremo como va a ser el día 9 y el día 10, ¿eh?
Pues nada, eso es lo que nos espera, calor extremo hasta el viernes. Muchísimas gracias, Francisco.
A vosotros, gracias.
Con el calor se extrema también el riesgo de incendios. De hecho, ahora mismo hay varios fuegos activos en España, aunque en la mayoría de los casos llegan buenas noticias. El que se iniciaba ayer en Puerto Real, Cádiz, ha quedado controlado esta noche tras quemar 80 hectáreas. Poco antes sucedía lo mismo con el fuego que obligó a desalojar a 60 vecinos en Bonares, en Huelva. En este caso se han quemado 450 hectáreas. Miguel Pelayo, buenas noches.
Buenas noches. En cambio, los equipos de extinción siguen trabajando con acabar con el incendio que se ha declarado esta tarde en Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres. Según la Junta de Extremadura, su evolución es incierta. En la misma provincia, en el término municipal de Gata, evoluciona favorablemente el incendio activo en el paraje de La Jarda. Y peores noticias, sin embargo, llegan desde Portugal. Allí, un incendio en el sur del país mantiene a 1.400 personas evacuadas. La noche se presenta complicada para los bomberos que trabajan en una zona de casi 7.000 hectáreas.
Pues vamos a ir viendo cómo van evolucionando todos esos incendios. La noticia de la noche te la adelantamos hace una hora. María Chivite va a seguir siendo presidenta de Navarra tras cerrar un acuerdo con sus actuales socios de coalición, es decir, con Gero Abay y contigo Zurekin, Podemos. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. El acuerdo se ha cerrado tras 5 horas de reunión en el Parlamento Foral. Gero Abay había pedido sentarse a hablar para responder a la oferta que Chivite les trasladó la semana pasada, es decir, repetir el actual esquema de gobierno con 8 consejerías para el PSN, 4 para Gero Abay, la coalición que lidera el PNV, y la de vivienda para Contigo, en la que se integran Podemos, Izquierda Unida y Batzarre. Entre las tres formaciones suman 21 diputados en un parlamento de 50 escaños. Será clave, por tanto, la ya anunciada abstención de Bildu para garantizarse una mayoría simple, con más síes que noes. Tras este acuerdo, se pone en marcha la maquinaria para convocar el pleno de investidura de Chivite, que no podrá retrasarse más allá del día 28.
La noche nos ha dejado también un nuevo crimen machista. Una mujer de 27 años ha sido asesinada por su pareja en Almería. La pareja tiene 3 hijos, uno de ellos un bebé de 5 meses que ha presenciado los hechos. Los dos mayores, de 9 y 8 años, han pedido ayuda a los vecinos después de que su padre degollara a su madre con un cuchillo de cocina. Cuando llegó la policía, intentó utilizar a uno de los pequeños como escudo, pero finalmente ha sido detenido. Y otro de los protagonistas de este lunes de agosto es Daniel Sancho, que pasa su primera noche en una prisión tailandesa tras confesar el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El joven español ha prestado declaración esta tarde ante el juez, que le acusa de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas del delito. Según el Código Penal tailandés, podría ser condenado a la pena de muerte, que conmutada se podría quedar en una cadena perpetua. Su familia ha contratado a un bufete de abogados locales para su defensa. Te recuerdo que está acusado, además de asesinar, de descuartizar a este ciudadano colombiano. Y su letrado en España es Luis Jerez, que ha hablado con COPE.
Lo siento, porque lo que mejor le podría pasar a Daniel es que le condenasen a una condena más o menos larga y que pudiesen trasladarle a España para que la cumpliera aquí. Desde luego, como la tenga que cumplir allí, pobrecito.
Y te cuento también que la inteligencia artificial generativa es la que es capaz de crear contenidos como fotos o artículos, o de retocar y falsear los ya existentes. Esta tecnología plantea un desafío, por ejemplo, en las universidades, donde ahora es más fácil copiar, pero también tener acceso a contenidos personalizados e infinitos. Por eso en COPE nos hacemos preguntas. ¿Cómo se puede regular? ¿Estamos ante un cambio necesario del sistema educativo? Sandra Arnaiz.
La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y ya son muchos los profesores que la emplean en sus clases, como Francesc Puyol. docente de la Universidad de Navarra, que considera que el mayor error sería ignorar estas tecnologías.
Creo que los mayores riesgos están cuando se plantea en formato de negación o de ignorancia o de prohibición. Vamos a hacer como si esto no existiera, como si no hubiera habido un cambio relevante.
Si la inteligencia artificial se introduce correctamente, puede traer muchos beneficios, como afirma el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, Sergio Travieso, tanto en los trámites burocráticos como en la docencia en el aula.
A corto plazo, su mayor ventaja es que nos va a liberar de mucho trabajo administrativo. Además, es que es una fuente increíble de recursos. Podemos pedirle que nos genere una actividad para comenzar una clase o que nos dé ejemplos de conceptos y que los adapte a los conocimientos de nuestros alumnos.
Para aprovechar todas las ventajas de la herramienta tecnológica, los expertos coinciden en la necesidad de adaptar el sistema de evaluación y también los exámenes para que se incida en el proceso de trabajo más que en el resultado.
Y ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Iranzu García.
Nacen las primeras 62 tortugas marinas de la temporada en la Comunidad Valenciana. Una tortuga boba depositó sus huevos en una playa de Denia. Rápidamente, esa misma noche, fueron trasladados a Valencia, al Parque Natural de la Albufera. Más de 160 voluntarios han participado en la vigilancia de los 66 huevos. Por lo tanto, tan solo quedan 4 por abrirse. Están ubicados en el campamento Tortuga, ubicado en el Saler.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ricky Rubio, uno de los grandes jugadores de la historia del baloncesto español, ha sido noticia en las últimas horas. Estaba convocado para ser el base titular en el Mundial que comienza en menos de 3 semanas, pero sin embargo, a través de sus redes sociales, ha comunicado que no acudirá a la cita. No lo hará por un problema de salud mental. En el mensaje que ha enviado el catalán a sus seguidores, ha mencionado a la familia, tal y como se refiere a la selección desde hace años. En el último Mundial, en el que ganaron en 2019, Ricky fue elegido el mejor jugador del torneo. Pese a ello, en la rueda de prensa posterior, se acordó de una persona que había estado con él toda la vida.
Siempre habrá alguien detrás de mí. Perdí a mi madre hace 3 años y siempre estaba allí, empujándome cada día para intentar sacar lo mejor de mí. No había nadie que me quisiera más que ella.
En ese periodo de tiempo, Ricky fue un ejemplo de fortaleza mental. Sin embargo, la salud mental no depende de los éxitos ni de los fracasos, sino de cómo los afrontas. Esta noche, Manu Pérez le pone el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. La decisión del base de los Cleveland Cavaliers nada tiene que ver con el deporte. Tenemos ejemplos muy cercanos, como los de las tenistas españolas Garbiñe Muguruza o Paula Badosa, que han abandonado competiciones mientras las jugaban. Si no estás bien para competir, lo mejor es darse un tiempo.
Ricky Rubio, es verdad que todo el mundo le conoce porque es un jugador de baloncesto de élite y lo ha sido durante muchísimos años, pero también es una persona. Entonces, igual que todos los demás, pues puede haber circunstancias de su vida personal, de su vida deportiva en los últimos años, que le hayan llevado a tomar esta decisión.
Luis González es profesor de Psicología del Deporte en la Universidad Camilo José Cela. Como bien ha explicado, Ricky Rubio, pese a todos sus éxitos profesionales, no deja de ser una persona, con sus alegrías, sus buenos momentos, pero también con problemas.
Pero no tiene por qué haber sido un hecho en concreto, sino que simplemente el cúmulo de circunstancias. O sea, no sabemos cuáles son los motivos exactos por los cuales ha decidido tomar esta decisión, pero puede que a lo largo de estos últimos meses haya habido una gota, un hecho que haya colmado el vaso.
El deportista de élite, cuando es pequeño, comienza como todos los niños, jugando. Es normal que esa ilusión disminuya conforme creces, sobre todo cuando tu hobby, cuando un juego en el que disfrutabas con tus amigos, se convierte en tu trabajo. Cuando ya no te lo pasas bien, lo mejor es parar.
Tomas la decisión porque ves que no estás disfrutando y que no vas a dar tu mejor versión, y lógicamente si vas a invertir tu verano en una competición de tal magnitud, pues qué menos que intentar disfrutar al máximo posible y además hacerlo estando bien.
El base es un ejemplo poco frecuente en la burbuja del baloncesto americano. La NBA es una competición que puede descentrar del camino correcto a sus jugadores. Coches de lujo, dinero y fama en grandes cantidades desde que llegan a la liga. Sin embargo, Ricky no se dejó llevar. Ha sido padre, es un buen lector, hace yoga, medita, pero el éxito nunca te asegura estar bien contigo mismo. Uno de los claros ejemplos que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en un deportista que tiene que abandonar una competición por problemas de salud mental es Simone Biles.
Creo que hay que priorizar la salud mental porque en otro caso no vas a disfrutar del deporte y no vas a tener el éxito que quieres. Así que no pasa nada por dejar pasar una competición para centrarte en ti mismo. Eso demuestra lo competitivo que eres en lugar de seguir luchando contra ello.
La gimnasta era la clara favorita para arrasar en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Sin embargo, la imagen fue preocupante. Salió llorando del lugar de la competición, se abrazó a su entrenadora y en sus labios se podía leer la frase «No puedo hacerlo». No estaba preparada para continuar.
Hay muchísima presión en el deporte de élite porque lo que se valora son los resultados. Y los resultados tenemos que aprender desde que somos muy jóvenes, que son algo que no depende al 100% de nosotros. Y la presión viene por ahí. La presión viene cuando tú asumes una responsabilidad que no depende al 100% de ti.
Ese exceso de responsabilidad le llevó a vivir una de las peores experiencias de su vida, a nivel personal y profesional. Ha estado sin competir 2 años, pero ha vuelto más fuerte que nunca. En una competición de los Estados Unidos ha ganado sin problema alguno.
Simone Biles es una absoluta referente en el mundo de la gimnasia y sobre todo en el deporte de élite. Entonces, por supuesto que su caso puede ayudar a otros deportistas a tomar esa decisión y a no sentirse mal por hacerlo, porque realmente lo que están haciendo es cuidar su bienestar personal y es como dar un pasito para atrás para poder coger impulso y avanzar con más fuerza.
Pues Simone Biles tuvo que hacer un parón hace 2 años, recuperó fuerzas y ha regresado más fuerte que nunca. Los que entienden de gimnasia dicen que su ejercicio fue prácticamente como el de los tiempos de la mejor Simone Biles. Así que, gracias Manu por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día.
Gracias a ti, Rubén.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio. En la radio.
El Papa está aterrizando en estos momentos en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
El Papa escucha ya el caluroso recibimiento.
Es la fiesta que hay aquí, en la Feria de las Vocaciones.
Cada uno trae su vida y dice, bueno, a ver qué me dice el Papa y a partir de lo que me diga, ¿qué puedo hacer yo?
¿Qué puedo hacer yo?
Miles y miles de peregrinos aquí en el Campo de Gracia.
Es algo que de verdad te llena muchísimo.
Quizás se hayan alcanzado los 2 millones durante la vigilia.
Se ha celebrado la Santa Misa que cierra esta Jornada Mundial de la Juventud.
A ustedes, jóvenes, no tengan miedo.
En la radio, todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
27 de enero de 1995. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Rubén? 32 grados tenemos ahora mismo en Madrid. Es lo que te espera cuando salgas. Y esto es solo el principio. Lo peor, el infierno más terrible, llegará el miércoles. Vamos a tener entonces temperaturas que van a rozar o superar los 40 grados en buena parte de la península. Y por la mini ronda de temperaturas que hemos hecho con Julio César Herrero y Camacho, lo mejor de momento es irse para el norte.
Hace calor. Ignacio, danos envidia. Sevilla, ¿cuántos grados hay hasta ahora?
Estamos a 32.
Pues escucha ahora a Julio. Julio, ¿en Asturias? pues nosotros ahora mismo tenemos 18 grados. Oh. Es indecente.
Mantita, ¿no? mantita.
No haberme preguntado. Sí, mantita por la noche, sí.
Ay, ¿quién echará una mantita por la noche?
Uy, por favor, mucho calor, ni una gota de agua. La lluvia ni está, ni se le espera, con las consecuencias que tiene para el suministro y el peligro de la sequía. Hemos charlado en esta linterna con Gonzalo Cambra, que es vicepresidente de una cooperativa agrícola en Tarragona.
Llevamos ya bastante tiempo sin poder regar. Tenemos más del 50% de la cosecha perdida a nivel de olivas, las aceitunas con las que hacemos el aceite. Es un tema muy serio porque los árboles ya vienen sufriendo un estrés hídrico desde años anteriores porque no llueve desde hace tiempo. Este año obviamente ha sido mucho más notorio y las lluvias han sido muy escasas.
Hablamos de sequía, hablamos de la falta de lluvia, del calor, y el otro tema de conversación tiene como protagonista a Daniel Sancho. Es el hijo del actor Rodolfo Sancho, que se encuentra en una prisión de Tailandia tras reconocer que mató y descuartizó a un amigo colombiano. Estamos conociendo muchos datos del caso y algunos nos los ha contado Juan Baño.
Que se han reunido supuestamente una serie de pruebas que le señalan, le vinculan directamente, y al sentirse rodeado y señalado el 5 de agosto, él ya reconoce que él es el autor de la muerte, aunque de manera accidental, que se habría dado un golpe con la bañera porque intentó, digamos, a tener acceso carnal, es decir, sexual a él, y él se defendía. Pero claro, es que habían quedado previamente en Tailandia, en esa isla, para la fiesta de la luna llena, que se conocían previamente, está claro, el entorno de él le conoce, de Daniel le conocen a este colombiano, y desde Colombia llaman a Daniel preguntando por Edwin cuando ven que no aparece.
Yo lo único que me pregunto es qué pasará por la cabeza de una persona para tener una vida cómoda, una vida con aparentemente solucionada, para cometer un acto como este. O sea, ya no solo es que le mata, sino que le descuartiza. No sé, no entiendo.
Hay muchísimas dudas que no sé si las llegaremos a saber alguna vez, pero bueno, estaremos muy pendientes. Interesante también la charla que hemos mantenido con Marta de Prado, que es psicóloga y forense. Nos hemos preguntado cómo una mujer puede enamorarse de un asesino que está en prisión, como le ha ocurrido a Miguel Carcaño, el autor de la muerte de Marta del Castillo.
Mujeres que se han sentido encandiladas, atendidas, escuchadas, que sienten que de alguna manera la parte delictiva de ellos desde luego ha quedado en el pasado, para nada lo colocan en el presente que están viviendo, y que seguramente de alguna manera justifican el asesinato que ellos cometieron.
Es que es increíble, es que Miguel Carcaño recibía cartas de admiradoras en prisión, porque como era un chico así guapete. Es tremendo también esto.
Y en esta linterna también hemos escuchado a Marcia Díaz, es camarera de hotel, portavoz de la Asociación de Kellys de Gran Canaria. Son meses de muchísimo trabajo para ellas, para limpiar decenas de habitaciones cada día en muy poco tiempo. Y a esto tenemos que sumar que muchas veces las condiciones son precarias y los sueldos también son bajos.
Normalmente al empresario no le interesa, al empresario hotelero no le interesa tener una camarera fija. No quiere tener esa responsabilidad con esa trabajadora. Y la manda a un ETT para que firme este contrato de trabajo. Entonces seguimos dependiendo de las empresas de trabajo temporal.
Y hablemos ahora de fútbol y aficionados, porque en este equipo gusta mucho eso de coleccionar bufandas, voy a pluralizar, aunque todos sabemos que hay un caso concreto, de diferentes equipos de cualquier país y de además de cualquier categoría, da igual. Ya no sabemos dónde meter tanta bufanda y no solo es que la colección aumente, es que cualquier ocasión que se nos presente, pues nosotros pedimos más.
Entre el Brujas belga y un equipo islandés que creo que tú sigues mucho, el Akureyri se llama.
Sí, voy a pedir una bufanda.
Sí, para tu colección.
Para mi colección de bufandas.
Me parece muy bien.
Ya sabes que es una colección de bufandas que hacemos aquí, que pedimos gratuitamente a la gente que va a ver equipos raros que nos traigan bufandas.
La última que hemos conseguido creo que es la del Creta.
Ah, bueno, esa no está mal, ¿eh?
O sea, bien, no está mal, no está mal.
Y el que domina los Atlas aquí en la linterna es Enrique Cerveto. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, y me ofrezco a llevaros también una bufanda del Huesca, si os parece que es lo bastante exótica. Como...
Sí, yo creo que sí. La recibimos de buen agrado.
Es exótica.
Claro.
¿Tú has aportado algo a la colección de bufandas del Rayo? Algún...
Sí, no, Colombia, en Colombia.
En Colombia.
En Colombia. Acuérdate,
en el
y tú también aportaste.
Bufandas, ay, en fin. Y mientras llega el partidazo y José Luis Corrochano, vamos a escuchar a otro José Luis, a Perales. Es que esta noche se ha convertido en lo más comentado en Twitter tras surgir rumores de que había fallecido.
Hola amigos, os hablo desde Londres, he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya no estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España.
Fíjate cómo ha sido que ha tenido que mandar este vídeo a través de Twitter para decir que no ha pasado nada.
Era tendencia, y claro, es que debe ser terrible eso de estar tranquilamente y que te llamen y te digan, oye, ¿estás vivo?
Estás vivo, ¿cómo? Que es que en Twitter están diciendo que te has muerto.
En fin.
Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó.
Y lo siguiente en la cadena COPE es el partidazo con José Luis Correchano. José Luis, ¿a que nunca te han dado paso con Perales de fondo?
No voy a mejorar lo que estaba sonando en este momento. O sea, mis palabras no van a mejorar en absoluto lo que sonaba.
Pues déjalo un poquito.
Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad.
Es que esto es mejor que esto hablar de Dembélé, de Mbappé, ¿no?
Esto es oro. Yo tengo que decir que me he llevado un disgusto y luego una alegría, ¿eh? Con la no noticia y luego la noticia.
Es que debe ser tremendo, ¿eh? Que estás en casa y te llaman y te dicen, oye, que estás muerto.
Que estás muerto, efectivamente, sí, ha sido terrible. Bueno, escucha, vamos a contar dos noticias que tienen que ver con la Liga para empezar el partidazo. Una que tiene preocupada a la Liga, que es los pocos jugadores inscritos que tiene el Barça para empezar la Liga, que tiene ahora mismo 13, que en realidad son 11, porque están Dembélé y Kessié que se van. Y eso le tiene preocupada a la Liga, más al Barcelona, que tiene una semana para arreglar esto, inscribir a todos los jugadores y llegar a Getafe con una plantilla en condiciones para empezar la Liga.
Vale, marrón.
Sí.
Así que...
Que suene Perales.
Sí.
Adiós, chao.
En 3 minutos te escuchamos. Como siempre, una gran noche de radio en el partidazo.
Pensó, hoy debo regresar. Y regresó.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
El centro de la Tierra sigue siendo en gran medida una incógnita para los científicos.
Sabemos mucho menos de lo que nos gustaría saber, porque realmente, tú lo has dicho, sigue siendo un misterio a pesar
de... En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.